Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25 para poder tener la historia completa. En el libro de Mateo, en los primeros capítulos, vemos la parte central de los sermones que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos. Y hay un versículo que marca la regla de oro en la interpretación de la Biblia. Hay un versículo que te puede marcar a ti todo lo que la Biblia habla y cómo lo debe uno de interpretar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice Jesucristo en el versículo 7 y 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, en el 8, y hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Pues que los temas que el Señor Jesucristo compartió o habló, las sociedades han cambiado, pero los mensajes que el Señor Jesús dejó siguen siendo los mismos, y los podemos nosotros aplicar a la vida de la actualidad en una manera sencilla, en una manera práctica. Y uno de los mensajes más importantes, porque si tú miras los mensajes que Jesús dio al comenzar su enseñanza, el primer mensaje que Jesús habló tiene que ver con lo que para el ser humano es lo más importante. El ser humano o los hombres buscamos en todo lo que hacemos cómo ser felices. Uno trabaja no porque a uno le guste trabajar. Uno trabaja porque uno está pensando que lo que va a ganar, eso lo va a uno disfrutar en uno mismo. Y eso a uno lo va a hacer feliz. Porque al final, el medio solamente es el trabajo. Pero uno dice, pero cuando agarre el dinero me voy a ir a comer. Y uno come para poder ser feliz. Porque nadie come algo que no lo haga feliz. Por eso la gente cuando le dan calabazas ni voltea a verlas. Pero le ponen el cebo y uno dice, hasta eso es lo mío, dice, eso es lo que a mí me gusta. Ahora en la semana voy a estar allá en la Ciudad de México y yo tengo 10 años yendo cada año, 3 veces al año voy, 2 veces. Y allá en México hay unos sobre ruedas donde te venden unos tlacoyos y unas guajolotas, que muchos no saben lo que son las guajolotas, pero yo llego ahí y la señora ya me conoce porque le llevo como a 20 de la iglesia a comer. Y ya me conoce y me da mi torta de tamal y mi atole de guayaba. Y esa es mi ganancia por llevar tanta gente. Eso no me lo cobra. Y alguien me dijo, ¿te comes una torta de tamal? El día que se la coman van a saber lo que es bueno. Ese día cuando se tomen un atole de guayaba, van a decir, ¿qué ando haciendo con la soda? ¿Qué ando haciendo con el jugo ese? Nosotros tomamos el Sunny Delight, ese el gringo, o el Tampico. Allá se toman su atole de guayaba, hermano. De pinole. Esa es otra vida, Pero no me quiero salir del tema. Al final, el hombre quiere ser feliz. Y el primer mensaje que Jesucristo compartió es cómo el hombre puede ser feliz. Y él habló, el primer sermón se llama el sermón de las bienaventuranzas. Nada más que uno todavía no cree lo que Jesús dijo. Uno sigue buscando la felicidad de las maneras que uno cree que uno puede ser feliz. Pero la primera manera de ser feliz, dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la primera manera que tú eres feliz es cuando tú eres humilde. Y eso no nos lo enseñan en la primaria, ni nos lo enseñan en la secundaria, ni nos lo enseñan en la carrera que uno estudia. A nosotros no nos enseñan a ser humildes de corazón. Y es por eso que el ser humano, aun cuando puede tener posesiones, mucha gente puede tener el mejor trabajo, pero no puede tener lo que es la verdadera felicidad. El hombre que tuvo más que todos los seres humanos y que nunca nadie más va a tener más que él, dice la Biblia que va a ser Salomón. Salomón fue un rey, hijo de David, y la historia dice que un día Dios se le apareció y le dijo esto: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón en ese momento le dijo: dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, porque ¿quién podrá dirigir a ese pueblo tan grande? Dios le dijo, por cuanto no pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, riquezas y victorias se te van a ser dadas, más que cualquier otro hombre que pueda existir en la tierra. Y si tú lees el libro de Eclesiastés, ese libro lo escribió Salomón. Y hay un capítulo entero en el capítulo 2, donde él dice que todo lo que él quiso, todo lo que sus ojos quisieron, su alma deseó, él lo tuvo. Todo, dice, porque él era rey. Él nomás decía, quiero esto, y se le daba. Tenía con qué. Pero él escribió y dijo esta palabra: aunque el hombre viviere 100 años y engendrare 100 hijos, si su alma no se sació del bien, yo digo que un abortivo es mejor que él. Te lo voy a traducir a lo mexicano esto, porque a lo mejor no lo entiendes así en lo bíblico. Pero lo que dijo Salomón es que ni todo el dinero del mundo te puede dar lo que solamente Dios te puede dar. A veces uno se confunde, y el mundo nos ha enseñado que con dinero, como decimos coloquialmente, baila el perro, y con dinero todo se puede hacer. Pero la experiencia se nos ha enseñado que hay gente que tiene dinero, y eso es relativo, porque cuando uno va conociendo realmente lo que la gente que tiene dinero, a veces los que dicen que tienen son los que menos tienen, y por una cuentecilla que tienen ahí creen que tienen dinero, y a veces están diciendo, no, yo tengo, y los que más presumen son los que menos tienen dinero, son los más caciques que hay, porque ni siquiera en eso disfrutan. Por eso Pablo, cuando le escribió a los ricos, les dijo, a los ricos de este siglo, le dijo Pablo a Timoteo, mándales que no sean altivos, ni que pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que disfruten de lo que se les ha dado, que atesoren para sí buen fundamento, que echen mano de la vida eterna. Y hablar de la riqueza es relativo, porque cuando va apareciendo otra persona más rica, entonces el que decía que es rico, pues no, solamente él creía que era rico. Pero el hombre busca la felicidad. Jesús dice en el Sermón del Monte, ¿cómo podemos ser felices? Y lo primero es ser humildes de corazón. Entonces, lo que Jesús dijo en Mateo queda vigente para hoy. Lo segundo que Jesús enseñó, aparte de cómo ser feliz, y que es lo que al hombre le preocupa en demasía, o lo que más le preocupa es cómo ser feliz, pues Jesús lo enseñó en Mateo 5. Pero si nos vamos a Mateo 6, ahora lo segundo que Jesús enseñó es lo segundo que le preocupa al hombre: cómo tener para ser feliz, cómo hacerle para poder tener lo que se necesita para ser feliz. Y es lo que vamos a leer en Mateo 6, del 25 al 33. Mateo 6, del 25 al 33, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Y es lo mismo que uno dice, ¿qué es más importante, la casa o la familia que habita adentro? Por eso, una vez yo comenté que hay gente que tiene muy buena casa, pero no tiene hogar. Puede tener la mejor casa, con mármol, con lámparas, pero adentro no hay un hogar. Puede tener el mejor seguro de vida, pero no tiene la sanidad divina que tenemos nosotros los que creemos en Jesús, porque no hay dinero que compre la salud. Llegan momentos donde solamente uno tiene que levantar su mirada al cielo y decir, Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Porque tú puedes ir a Seguro Nacional Provincial y le dices, estoy enfermo, y vas a estar a decir, pues contrate uno más grande para que deje más dinero. Y esa es la esperanza que te dan. De perdida, cuando te mueras, que le quede más a los demás. Pero cuando tú vas a Jesús, vas a la fuente de sanidad, aquel que te puede sanar. Jesús dijo así en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, Hago otro paréntesis aquí. Una vez yo me preguntaron que si quién valía más, un perro o un hombre. Y pues aquí está la respuesta. Y yo no sé si haya gente que sea de la Sociedad Protectora de Animales, pero hay gente que cuida más al perro que a las personas. Y hay gente que dice, pero es que los perros también sienten. Pues sí, pero también los humanos sienten. Y los humanos se nos dio espíritu, alma y cuerpo. Y a los animales no, no. O sea, ellos no tienen alma, aunque tienen instinto. Por eso sienten. Y hay la gente que confunde y dice, es que también tienen sentimientos. No, no, tienen instintos. Y eso es lo que sí tienen ellos. Es lo que Dios les dio a ellos. Entonces, cuando Jesús dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el quinto primero que dice la Biblia en Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el Señor Jesucristo empezó a enseñarle a las personas, él estaba dando claridad o estaba dando dirección en cuanto a cómo uno podía alcanzar aquello que uno quería. La felicidad, el Mateo 5, y la provisión diaria, el Mateo 6, que es algo que preocupa mucho a la gente. La gente está muy preocupada y vivimos preocupados. Es por eso que cuando uno ve a los niños, uno dice, quisiera volver a ser niño, que ni me preocupaba cuando llegaba el bill de la luz. ¿Quién de nosotros se acordaba cuando era niño, le sabía cuánto llegaba de luz? Por eso los que están recién casados viven felices, pero nomás les llega el primer recibo y como que la sonrisa se les va, ¿no? Y dicen, ¿qué hice? ¿Por qué no hice caso? Pues empiezan a entrar una nueva vida de responsabilidad. Y uno dice, quisiera ser como niño. Ahora la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Pero dice, sean niños en la malicia y sabios en la manera de pensar. Entonces, el Señor Jesucristo, la segunda enseñanza que dio es lo que al hombre le preocupa en una forma, pero fatal, la provisión o el sustento. ¿Cómo hacerle para tener sustento? Entonces, a nosotros se nos ha enseñado que trabajando, levantándose muy temprano, echándole muchas ganas, poniéndole todo el empeño, siempre vamos a tener algo que llevarnos a la boca. Y en cierta manera hay cierta verdad en ello, porque el esfuerzo del hombre tiene un resultado. Pero cuando el Señor Jesucristo enseñó la manera como nosotros podemos alcanzar la provisión, vino a traer una palabra que todavía en estos tiempos ha sido difícil de interpretar para muchos en la vida cotidiana. Porque él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué es lo que representa este primero en la vida cotidiana, en la práctica? Bueno, es una palabra muy sencilla que yo la quise poner, que se llama constancia o ser constantes. Ser constantes es algo que quizás muchos necesitamos empezar a practicar en cuanto a lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Y lo primero que debemos ser constantes es en un principio que Jesús puso aquí, en buscar el reino de Dios y su justicia. Es por eso que el personaje que representa esto es David, porque David en el Salmo 27:4 dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, dijo, todos los días. Y las personas no tienen en muchos casos provisión, no porque no puedan, sino porque en su vida no tienen una vida constante en lo que realizan y en lo que hacen. En el libro de Santiago, capítulo 1, quiero que lo lean conmigo en el versículo 8, para que lo tengan en sus notas. Dice una escritura, Mateo, Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ser inconstante es algo que no tiene que ver con el trabajo. Es por eso que pongo esta palabra, hermanos. Ser inconstante tiene que ver con el ánimo, con lo que hay adentro de uno. La palabra ánimo viene de la palabra griega que se escribe en el griego ego o suche, que en la palabra latina o en la palabra española es alma. Y cuando el alma de nosotros, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en cada área de nuestra vida tenemos sentidos, pero dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No tiene que ver con trabajo, no tiene que ver con circunstancias externas. La constancia tiene que ver con lo que hay adentro de ti, con lo que hay en tu vida. Y eso es lo que vamos a tocar. Por eso el Señor dijo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque eso tiene que ver con algo de nuestro corazón hacia Dios. No tiene que ver con algo externo. La gente por eso se preocupaba más por lo externo. Por eso Jesús le dijo que la gente se preocupa por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Y él le dijo: todas estas cosas las buscan los gentiles. La gente busca lo de afuera. La gente busca que lo de afuera se vea bonito. Pero a la gente se le olvida que lo que Dios mira no es lo que mira la gente. Lo que Dios mira es lo que hay adentro de nuestro corazón. Y la Biblia dice que el hombre que no tiene un ánimo firme en su vida siempre va a ser inconstante. Y lo primero que el Señor quiere es que nosotros tengamos una vida constante con Él, que nos acerquemos a Él en una manera constante y que de esa manera nosotros podamos tener un ánimo que no sea doble y que no estemos fluctuando un día sí y otro día también, sino que realmente nosotros podamos tener una experiencia cristiana que no sea solamente una religión de un día. Lo que yo decía al principio, la religión es solamente una costumbre o una tradición en muchas veces. Uno cree que ser cristiano es asistir un día a la iglesia. Uno cree que ser cristiano es quizás un día al año a ofrecerle algo a Dios. Pero realmente la Biblia nos dice que la vida cristiana va más allá de una práctica esporádica, sino que es una vida que se debe de estar practicando constantemente desde el momento que nos acercamos a Él. Es por eso que mucha gente a veces dice: yo mejor por eso no me quiero hacer cristiano, porque sé que al hacerme cristiano pues ya no puedo andar, porque adentro de su mente tienen una noción de lo que es esto. Pero a veces los cristianos se nos olvida que ser cristianos es algo que debe ser constante. Es por eso que la palabra que Jesús puso ahí es: buscad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en eso me voy a enfocar en esta palabra. Porque la palabra buscad es ir más allá de solamente esperar. Y vamos a Mateo 7, 7 y 8 y Proverbios 2 del 1 al 6. Ténganlo en sus notas nada más, yo lo voy a decir. Pero en Mateo capítulo 7 se llama la regla de oro, o la oración y la regla de oro. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; todo aquel que busca, encuentra; todo aquel que llama, se le va a abrir. El Señor Jesús está dando una regla, está poniendo una palabra para que nosotros podamos entender que la vida con Él es de constancia y es de estar pidiendo, buscando y llamando. Y eso quizás para muchos no es lo común, porque uno cuando viene a la iglesia y vuelve a la vida cotidiana, a uno se le olvida lo que debe de seguir haciendo con Dios, porque uno está muy ocupado, afanado en lo que es la provisión de la vida diaria. Y la gente tenemos una preocupación que es muy fuerte. Por eso se dice que aún en estos tiempos hay gente que cada día sufre más de enfermedades del corazón, del alma, porque el fondo de ello es la preocupación, la ansiedad que tienen. Hay una ansiedad tremenda en la vida de las personas. Miguel decía que la enfermedad en muchas ocasiones en estos tiempos tiene que ver más con pensamientos. Los doctores dicen que el 85% de la enfermedad es psicosomática. Y yo cuando lo escuché eso, pues yo me quedé también, dije, ¿qué es eso? Psicosomática, se me hizo como un aparato del consultorio a mí. Pero ya cuando me fui a leer, pues psicosomático es que tiene que ver en el pensamiento de la gente. Que la gente está pensando mucho en cosas de cómo le va a ser. Y eso le empieza a provocar una ansiedad, y la ansiedad empieza a bajar las defensas en la vida del cuerpo del ser humano. Y es por eso que la gente empieza a sufrir de enfermedades y empieza a sufrir, y eso te lo dice no la Biblia, te lo dice hasta la ciencia, que la gente más preocupona es la que se va a morir más pronto, y la gente feliz es la que va a vivir mejor, y eso dice la Biblia. Si tú lees Proverbios 15, dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Pero también dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el que tiene un corazón contento tiene un banquete continuo. Los que ya somos papás, para nosotros a veces no hay ni domingos. Es más, muchos no quieren ni que llegue el domingo, porque la esposa no quiere cocinar, quiere ir a comer afuera. Y uno dice: no, hombre, pues el lunes de perdida la haces que cocine, y el martes, pero el domingo no. Las mujeres pelean su domingo y dicen: no, y toda la semana haciéndote comida, como para que el domingo me lleves otra vez a la casa. Todos los días del afligido son ¿qué? Difíciles. Eso dice la Biblia hace más de 4,000 años. La ciencia dice ahora que una persona que está preocupada no va a poder experimentar la felicidad en su vida. Es por eso que uno dice: felices los niños que no se preocupan de nada. Que si sube el dólar, que suba. Que si sube la gasolina, que suba. Ellos nomás piden, extienden la mano: dame, dame, dame. Los niños pues no tienen conciencia de eso, pero el Señor sabe que la gente está preocupada por su provisión, por su sustento. Ahora la pregunta es: entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacer para tener sustento? Si Jesús nos dice que no nos preocupemos por eso, y Él dice: mira las aves del cielo que no hacen nada, Dios las alimenta, y dice, hace una pregunta: ¿no vales tú más que ellas? Y luego lleva a los discípulos y los pone en el campo y les dice: mira las flores, que ni aun Salomón con toda su gloria se viste como una de las flores del campo. ¿Qué no son ustedes mejor que las flores? Porque las flores aparecen un día y mañana ya no están. Y Jesús le dice a las personas que le escuchaban: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. Aquí siempre ha habido una confusión cuando se habla de esto, porque hay personas que dicen: o busco a Dios o trabajo. Y aquí es donde está el dilema en muchas personas. Yo te voy a dar la respuesta bien sencilla. Bien sencilla. Porque la gente cuando escucha este mensaje o este versículo, rápido a su mente llega eso: bueno, pues Dios no me da muchas opciones, porque si no trabajo no como. Y creen que buscar a Dios es dejar de trabajar.
Y dicen, ¿trabajo cómo? Yo te voy a decir como una vez me dijeron a mí cuando quise poner una excusa en algo. O barro o mapeo. ¿Y sabes qué me dijeron en el trabajo? Así me dijeron, las dos cosas. Para mí hubiera sido más reconfortante que me dijeran, pues barre. O que mapeara. Pero me dijeron las dos cosas. Tienes que hacer las dos cosas. Pero primeramente tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, antes de mapear, barre. Antes de la provisión, ¿qué tienes que hacer? Busca a Dios. El problema es que uno busca la provisión y eso lo hace a uno no buscar a Dios. Y es por eso que uno no es constante en el camino con el Señor. Por eso dice Proverbios 2 del 1 al 6, si buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el camino del Señor. Y cuando uno aplica este principio de la constancia en la vida natural, si en la vida natural es vigente, una persona que no es constante en lo que hace, nunca va a poder alcanzar muchas de las cosas que pudiera haber alcanzado, porque no es por falta de inteligencia. Uno conoce a gente que es muy inteligente, muy capaz, pero que son muy inconstantes en lo que hacen. Que un día les dan ganas y lo hacen, y otro día no les dan ganas y ya no lo hacen. Y uno le dice a la gente, es que si tú quisieras lo pudieras alcanzar, pero como no eres constante, no lo puedes lograr. ¿Pero por qué no eres constante? Porque dice Santiago, el hombre de doble ánimo. Porque la persona adentro no está establecida en una constancia, y es por eso que la persona se hace inconstante. Porque tiene todo para poder caminar en eso. Tiene todo para poder caminar en las situaciones. A veces tener tanto nos hace no ser constantes en lo que hacemos. Le decía a alguien que en Mexicali, una de las bendiciones que hay ahorita es que hay mucho trabajo. Pero tú vas a los trabajos y los empleados no duran. ¿Y por qué no duran? Porque saben que hay mucho trabajo. Es por eso que no duran. Pero si tú vas a la Ciudad de México, donde en el área conurbada son 20 millones y todo mundo se está peleando un trabajo, te vas a dar cuenta que hay personas que tienen años y que aún esa gente se levanta a las 5 de la mañana para ir a su trabajo, porque no hay, porque se le batalla, y eso los hace ser constantes en algo, la misma necesidad de tener algo que les dé sustento. Cuando uno no tiene esa visión clara, pues a uno se le hace fácil. Y es lo mismo que pasa en las cosas de Dios en la vida que nosotros vivimos. En México, aún en la Constitución, fíjense hasta qué punto estamos. La Constitución nos protege a nosotros los cristianos y a todos los que profesan una religión. El artículo 23 de la Constitución dice que todo hombre es libre de profesar la religión que crea y que le convenga, siempre y cuando no afecte a terceros. O sea, uno puede hacer lo que uno quiere en cuanto a su religión. El gobierno lo debe proteger eso. Pero a mí me tocó ir a Cuba, me tocó ir a África, donde hay lugares donde no se permite esto, donde la gente, a mí me tocó una Biblia escrita a mano, porque no había más, porque alguien les prestó una Biblia y como no había Biblia, no se les permitía, pues uno se ocurrió escribirla a mano para leerla. Y uno va al Walmart y ahí te venden Biblias. 1.98 están en el Walmart. Y uno dice, ¿me compro una Biblia o me compro unas donitas de esas blancas? No, pues unas donitas. Mejor. Con una sodita, ¿no? ¿Un Twinkie? ¿Qué prefieres, un Twinkie o una Biblia de 1.98? ¿Qué le echarías al carrito? Pues un Twinkie. Ay, que la Biblia me la lea en el domingo. Al cabo tengo quien me predique. Al cabo hay tanto. O sea, por eso la gente no es constante. ¿Por qué la gente no es constante con Dios? Porque hay mucho. Porque por todos lados hay.
que la gente no tiene un ánimo para decir, pues tengo que aprovechar lo que está. Y es por eso que cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar, es ser constantes en lo que uno hace, en el camino con Dios. Porque el hombre de doble ánimo va a ser inconstante en todos sus caminos. Y a uno se le olvida que la vida cristiana es de todos los días, en todo lugar y a cualquier hora. Ahora, lo puedes ver como una religión y decir, esto es una actividad más, muchos ven la vida cristiana como el deporte. Dicen, me toca el deporte nada más martes y jueves. Y lo ven así, como una práctica de un momento en su vida y la ocupan otra práctica en otro momento de su vida. Pero lo que la palabra dice, y en uno de los principios más vitales en la vida del ser humano, que es la provisión, el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Quiero que leas Proverbios 13, versículo 7. ¿Cómo he dicho este versículo aquí en la iglesia yo? Yo creo que es de los que más he repetido, que ya me lo sé de memoria, pero lo voy a volver a decir porque aplica para este momento. Cuando hablamos de provisión, primeramente Jesús en su primer mensaje dio cómo ser feliz. Y si tú vas a un mensaje de una persona que no tenga el principio de Dios, pues te va a decir que la felicidad, pues a lo mejor no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús. Y si tú te vas a lo que dijo Jesús de cómo encontrar la provisión, y te vas a lo que dicen los libros de la vida cotidiana, te vas a encontrar con que chocan. Porque el mundo o la vida cotidiana te dice que la provisión llega de una manera. Y cuando tú lees la Biblia, es por eso que la gente cuando lee la Biblia choca con la Biblia. Porque cuando uno lee la Biblia, pues el Señor dice, no te vengues a ti mismo. Y pues uno pues no está preparado para eso, porque uno pues quiere rápidamente venganza en las cosas. El Señor te dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y cuando uno empieza a mirar lo que dice la Biblia, pues se da cuenta de que hay cosas que chocan con nuestras costumbres, nuestras filosofías de vida o nuestras propias enseñanzas. Y aquí en Proverbios 13:7 hay una palabra que es una acción poética, porque el libro de Proverbios es el libro poético de los judíos. La poesía judía no es como la poesía mexicana. La poesía mexicana está basada en ritmos y en estrofas que rimen unas con otras. Eso es la poesía en México. A mí me enseñaron en español, me acuerdo, en la primaria y en secundaria, cuál era la poesía. Y a veces la poesía pues tiene que ver con cosas que no son real, le llaman surrealistas, y que uno empieza a ver que no están, pero que ahí están. Pero la poesía judía no es así. La poesía judía es en contrastes, son contrastes. Por ejemplo, el Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el contraste es, más el hijo necio es tristeza de su madre. Eso es el contraste. Y luego dice otro proverbio, el hijo que desde la niñez es mimado por su madre, cuando sea grande avergonzará a su padre. Fíjate nada más, ¿quieres que tus hijos te avergüencen? Mímalos desde chiquitos. Que no levanten el plato, que no tiendan la cama, que hagan lo que quieran. Que cuando vaya el maestro y lo regañe, tú digas, no, hijo, tú eres el bueno, el maestro es el malo. Él no tiene razón, tú tienes razón. Y eso dice la Biblia, son contrastes. Ahora, otro contraste de la provisión. Ahora te voy a tocar el tema de la provisión que estamos hablando. Dice Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen ¿qué? Nada. Y ahí, si fuéramos sinceros, ¿quién es de esos? Así mismo. ¿A poco no queremos ser ricos todos nosotros? Y vas al banco y ¿cuánto sale ahí? Te dicen menos 30. En vez de que tengas, ¿qué dicen? Debes. Pero dice el contraste, y hay quienes pretenden ser pobres, ¿y qué tienen? Muchas riquezas. Y todavía hay gente que eso se lo quiere estar, aquí está en la cabeza, mira, les da vueltas. A ver, otra vez voy a leerlo detenidamente. ¿Cómo es que si hay gente que quiere ser rica y no tiene nada, y hay gente que quiere ser pobre y tiene riquezas? Eso choca contra lo que se nos ha enseñado. Porque a nosotros nos dicen, no seas conformista, haz esto, haz lo otro. A la gente se le enseña a que tenga mucho, a que busque más. Pero realmente se nos olvida los principios que Dios ha dejado establecidos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y cuando uno habla sobre este principio, estamos hablando de la palabra ser constantes. Pablo le dijo a los corintios, que tiene que ver con el plan de Dios en nuestras vidas, porque la quinta relación en la vida de un cristiano es con el plan de Dios. Primera de Corintios 15:58 dice, así que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y a veces uno cree, y aquí es donde también quiero entrar bien claro, hermanos, y esa es la equivocación, o te voy a decir que eso es lo que cambia totalmente lo que dije la semana pasada, de tener una religión a vivir una vida cristiana. La religión a veces a nosotros nos hace vivir solamente con costumbres. La vida cristiana te hace vivir una vida de experiencia continua con Dios. Cuando uno tiene una religión, aún en lo cristiano, y esto es lo que cambia totalmente el enfoque de esto, es que uno se da cuenta que al conocer lo que dice la Biblia, te das cuenta de que esto es de todos los días, es de cada día de la vida. Nosotros ya estamos comprados por el Señor. La Biblia dice que ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, del Señor somos. O sea, en el momento que nos hacemos cristianos o aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, la Biblia dice que somos comprados por Él. Y Él es el que es ahora el que determina. No es el que controla, porque nosotros tenemos libre albedrío. Pero Él es el que determina el rumbo que uno debe seguir. Y en la vida de costumbres, no. Uno solamente pone a Dios en un espacio de su vida, pero en otro espacio uno no lo mete a Dios. Uno no mete a Dios en otro espacio. A veces uno dice, bueno, en las enfermedades sí voy a meter a Dios, pero en mis decisiones ahí, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que es común en la gente. La gente mete a Dios donde, como coloquialmente decimos, donde lo ocupamos. Tengo a un hijo en la cárcel, pues voy a pedirle a Dios. Pero tengo que tomar una decisión en cuanto a mi matrimonio, ahí va a ser mi coraje que tengo. Me voy a divorciar y voy a dejar. ¿Por qué? Porque tengo coraje. A ver, ¿y por qué no metemos a Dios en eso? ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? No, es que mejor ni quiero leer porque no me va a gustar. Bueno, de eso se trata esto, que a Dios lo tenemos que meter en todo. Yo estuve encargado en un centro de rehabilitación, y me acuerdo que una persona, cuando yo compartía sobre esto, él me dijo, y me lo dijo sincero, a lo mejor usted lo está pensando, allá sí se podía levantar la mano, y porque éramos pocos, y me dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy muy de acuerdo contigo, me dijo, porque tú puro Dios ya. O sea, vamos a comer y hay que orar. Y luego allá hacíamos deporte y antes de empezar a jugar, vamos a orar. Y luego nos íbamos a cortar leña, vamos a orar. Para cortar leña. ¿Para qué ocupo orar para cortar leña? Y luego iban a lavar los trastes, hay que orar. A mí me tocó hacer tortillas y yo les decía, oren antes de hacer las tortillas de harina. Entonces ellos decían, no, puro Dios. Y en ese momento, como es a ese tipo de personas que estábamos ahí, espero que a nadie de ustedes le quede el saco o se ofenda. Pero yo les dije a ellos, pues sí, pero da la casualidad que antes era puro diablo nosotros. A ver cuándo pensaban en Dios. Te levantabas y pensabas en la droga. Y consumías y seguías pensando en la droga. Y te dormías y pensabas para el otro día en la mañana. ¿Cómo le ibas a hacer para la droga? Puro diablo, todo el día. Ahora, si eso lo aplico a la vida de una iglesia, es fácil. Porque uno se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Así uno ya sabe, así está a la cafetera, un taco con los ojos cerrados. Y el hombre va al sillón y ya sabe dónde está el control, hacia abajo de la S ya. ¿Y Dios? Dice uno, ah, pues martes, el domingo ya. Ahí me pongo como una persona una vez que le dijeron, oye, tienes, ¿no viniste a la oración el lunes? Y dijo, el domingo me amano, pastor. Ahí el domingo me... ¿Se imaginan si nos tuviéramos que amanar el domingo, nos quedaríamos aquí hasta las 8 de la noche? Aquí estuviéramos todo el día, para ponernos apenas así, miren, a mano con el Señor. Porque todos los días, a lo mejor nadie de ustedes, pues es como en el centro de detención que se usaba droga, pero pues la novela, el café, los amigos, el deporte, esto y lo otro, y Dios. Y Dios, no, es que yo sí me aviento mi rezo, o yo sí me aviento mi oración. O yo sí me aviento mi lectura. Pues esto es más que una lectura, es más que una oración. Esto se trata de que en toda tu vida siempre esté Dios en medio de todo eso. Por eso el libro de Santiago, cuando Santiago le dijo a los que hacían planes a futuro, dijo, ay de los que dicen que hoy y mañana haremos y ganaremos, cuando deberían de decir lo que dicen las abuelitas y decían antes, porque ya las abuelitas modernas no dicen eso. Las abuelitas de antes te decían cuando te miraban decir algo que vas a hacer, te decían, si Dios quiere. Y ahora las abuelitas ya no dicen eso porque ya hay abuelitas modernas. Pero las abuelitas, a mí mi abuelita sí me decía eso. Y me lo decía con otra, ella le añadía otra cosa. Decía, no seas burro. A mí me decía eso mi abuela. Tienes que decir si Dios quiere. Porque si Dios no quiere ni te levantas. Si Dios no quiere ni haces nada y tú andas haciendo y que voy a hacer y que voy a ganar y que no sé qué. Si Dios quiere, haremos o no haremos. Ser constantes es lo que muchos de los cristianos han dejado de hacer en cuanto a su relación con Dios. Y a veces por eso decimos, ¿por qué no tengo? ¿Por qué la provisión tarda en llegar? ¿Acaso Dios no podrá darnos lo que necesitamos? Por eso Él dice, ¿acaso no valen más que los pájaros? ¿Acaso no son mejor ustedes que las flores del campo? Si Dios alimenta a las aves, ¿qué no valen más ustedes que las aves? ¿Acaso Dios no nos podrá poner y dar aquello que uno va a necesitar en el sustento diario? Por eso David, en el Salmo 23, que es el de los más famosos de la cristiandad, lo primero que dijo, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dijo? Nada me faltará. Y como dijo una maestra cuando le estaba enseñando a los niños en una escuela dominical, les dijo, niños, nada es nada. Y los niños, ¿entendieron? Los niños, sí. ¿Nada es qué? Nada. Entonces tú le preguntas a un niño, niño, ¿qué les enseñó la maestra? Pues que nada me faltará. Ay, ¿por qué andas todo preocupado? Entonces, si ¿sí te falta algo? Es que no tengo. Y dice uno, y no tengo por eso. Si tuviera, no andaba preocupado. Pero David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. David es el personaje que representa esta práctica. Vamos al Salmo 27:4 y a el Salmo 55 del 16 al 17. Salmo 27:4. Puede ser algo muy demandante para algunos, pero voy a tratar de que lo visualices en muchas formas. Hay personas, por ejemplo, que si no se toman una pastillita, ya de eso depende su vida. Y créemelo, el miedo los hace que no se le olvide y sean constantes en esa pastillita. Porque si no se la toman, el doctor les dijo, se mueren. Esa pastillita es la que te va a mantener vivo. Y son constantes en algo que les interesa y que para ellos es de vida o de muerte. El problema en la vida cristiana es que a veces no tenemos muy claro qué es Dios para nosotros. Por eso yo digo que Dios para muchos a veces es religión nada más. No lo consideran como algo vital para ellos, porque si no tienen a Dios, algunos podemos pensar así, hay otros que no. Por eso se dice que en gusto se rompen géneros y que cada cabeza es un mundo. Cada quien puede pensar como sea. Pero David dijo en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para inquirir en su templo y para contemplar su hermosura. Dijo, todos, exagerado, ¿cómo lo podemos ver? En el Salmo 55 dice, tarde, mañana y a mediodía oraré a ti. Exagerado, pues depende del punto de vista como se vea. Porque es lo mismo de una persona que se toma la pastillita diaria y uno dice, oye, pues ya deja de tomártela un día, hombre. Pero dice la persona, es que si no me la tomo, me muero. ¿Y qué pasa si uno no es constante con Dios? ¿Qué sucederá si uno no tiene esa práctica en su vida? Pues la Biblia dice que vamos a sufrir mucho por la provisión, hermanos. Porque la vamos a buscar en nuestras fuerzas. Y entonces sí, vas a salir a la selva, que el más fuerte es el que más tiene. Y ahí vas a entrar al sistema en donde no hay misericordia, donde no hay paz para muchos, no hay paciencia, porque cuando uno entra a esos terrenos, te tienes que adaptar a las leyes de ese sistema. Por eso los sistemas que el socialismo y el capitalismo están encontrados. El capitalismo es el sistema en el que vive uno. Aquí es el más inteligente y el que es más vivo y el que puede es el que más tiene. Y el que no, ese va a quedar atrás. Y eso ha sido una de las cosas que ha venido a provocar una angustia en muchos. Porque no todos tienen las mismas oportunidades. No todos tienen los mismos inteligencia, los mismos recursos. Y es por eso lo que yo decía el jueves o el viernes, se lo dije a los hombres. Uno de los mayores problemas por qué no prosperamos es porque hay dentro del corazón de nosotros mucha envidia. Porque cuando uno ve que a alguien le va bien, y como a uno no le va bien, pues generalmente inmediatamente surge ese sentimiento que muchos decimos que no tenemos, pero ¿a poco no quisiéramos tener todo lo que tienen los que sí tienen? Y no batallar como ellos no batallan. Y la Biblia trae a colación eso. Y a veces uno no sabe por qué, pero es una naturaleza que está dentro de nosotros. Por eso David, en esta práctica, él dijo todos los días. Y desde el punto de vista como lo quieras ver, puede sonar muy difícil o puede ser quizá algo cotidiano para ti de todo el tiempo. Yo no sé cómo lo veas, pero te voy a poner una visualización también práctica. Yo le decía a una persona que me empezó a preguntar cuál era el secreto para poder ser cristiano. Y yo le decía, no hay ningún secreto. Aquí es una práctica. No hay secretos en la vida cristiana, hay prácticas. Si tú te acercas a Dios, la Biblia dice que Él se va a acercar a ti. Y si tú le pides a Él que te ayude para que tú puedas lograr aquello que tú necesitas, la Biblia dice que Él te va a ayudar. No es secreto eso, es una práctica. A ver, me dijo, barajéamela más despacio. Y ya se lo dije así, mira, tú me conociste antes. Antes para mí era bien difícil no decir groserías. Y no creo que nadie se sorprenda de eso. O sea, era algo que me salía hasta por naturaleza, porque era una costumbre. Pero ahora le digo, para mí es bien difícil decir groserías. Es más, no tengo ni que esforzarme para decir, no voy a decir groserías este día. Sabes que en esta plática me voy a cuidar porque voy a hablar con un hermano y que no se me vaya a salir un... Yo he estado con gente que de repente se les olvida que están con el pastor. Y ¡pum! ¡Ay! Dices, es el pastor. No, pues. Dijo, no, es que no me acordaba que usted era el pastor, como lo andaba en Levi's y eso. Entonces le digo, así es la vida cristiana. Cuando para ti es algo que es constante, se te vuelve fácil. Por eso cuando yo hablo de este término, hay gente que dicen, es que porque eres pastor, tú lo dices muy fácil. No, no es porque sea pastor. Es porque desde que yo comencé a conocer esto, todos los días trato de practicar esto. Es una práctica, no es un secreto. Si yo dejo de practicarlo, igual al rato voy a andar haciendo cosas que no debo de hacer. Igual al rato me voy a acostumbrar a hacer cosas que yo hago y que no las haría si tuviera la práctica de continuamente estar con Dios. Es por eso que yo le dije a él, y es la frase que usamos a veces coloquialmente también, como te ves, me vi, y como me ves, y yo le dije a él, espero que tú te veas, que un día puedas decir tú, para mí es hasta difícil decir groserías. Es hasta difícil yo andar pensando en eso. Un día que yo deje de pensar en que yo no voy a acercarme, que no poner a Dios, a mí se me hace difícil, porque esto es mi vida ya, hermanos. Lo que pasa que para muchos esto es religión, no es su vida. No es algo que digan, esto es mi vida. Por eso allí es donde está el cambio de una religión a una vida cristiana. Porque ¿qué es ser cristiano? ¿Y qué es tener una religión? Si tú te vas al diccionario y ponle religión en el diccionario y te dice en la definición, usos y costumbres sacros en la vida de una persona, y te pone paréntesis, asistir a reuniones, ir a lugares de culto, participar en eventos cristianos. Eso dice el diccionario. Pero si tú te vas a lo que dice la Biblia en la vida cristiana, la Biblia cristiana te dice, y el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿tú qué dices? Bueno, yo prefiero agarrar la del diccionario o agarrar la de la Biblia. Y eso va a cambiar tu constancia. Eso va a cambiar totalmente tu enfoque. Porque la vida cristiana no es solamente entretenimiento, es un cambio de vida. Un entretenimiento es como ir a un club. Ah, me voy a ir a desenfadar un rato. Voy a ir a pasar un tiempo para relajarme. Yo a veces voy al cine, la verdad, nomás a dormir. Yo lo uso para eso. Unas palomitas gigantes, miren, y luego dormidito, bien a gusto. Mis hijas no les gusta estar a un lado de mí, todas me corren porque dicen que platico mucho. Entonces, película, deja ver la película, yo voy a relajarme. Así que si alguien de ustedes me invita al cine, yo me voy a relajar. Pero en la vida cristiana no, porque aquí si uno se relaja, pues por eso le va como le va a uno en feria, hermanos. Y es como el ejercicio, haces ejercicio un mes y dejas de hacer otro mes y te vuelves a ver. Ya es como mi amigo que le llegó el estado de cuenta y que estaba bien enojado, iba a reclamarle al lunes, le voy y le reclamo. Porque ¿dónde me gasté todo este dinero? Y se volteó así para abajo y miró la. Dijo, Ay, ya sé dónde, dijo en eso. Pues iba al restaurante, a los tacos, y ahí mete la tarjeta. Así la panza nos delató. ¿Cómo me gasté todo el dinero? Pues, ¿cómo no? Pues si se la pasa a uno, que su nieve, que su pan, que sus galletas. Y a veces uno está enojado con Dios. ¿Por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios no me sustenta? Porque andas en la ley de la selva, no en la ley de Dios, hermano. Porque hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Métete al sistema de Dios y sé constante. Métete al sistema que Dios ha establecido. Sé un cristiano de todos los días. Empieza a vivir una vida cristiana, no una religión. Yo he hablado mucho sobre esto en estos días. Y he estado tocando, y ahora sí que yo creo que Dios quiere hablar a la iglesia en ese sentido. Boga mar adentro. Porque igual yo puedo hacer y puedo a lo mejor dar un sermón y sin tocar puntos sensibles, hermanos. Y a lo mejor puedo caerles mejor que lo que les estoy cayendo. Pero como dicen los antiguos, es mejor una colorada que mil descoloridas. Entonces, ¿para qué les hablo de que están muy bien y que con que ustedes vivan el domingo ya ustedes van a tener todo? No es cierto, yo los estaría engañando. Y yo quiero ser responsable en lo que hago. Según lo que yo conozco de la Biblia, a mí Dios me va a pedir cuentas de lo que yo diga. Entonces yo digo, hoy 4 de febrero, yo les dije que no basta ser cristiano de domingo. Señor, me lavo las manos de todos. Si ellos no lo hacen, es su problema. ¿Cómo la ven? ¿Les caiga bien o no les caiga bien? Yo ya estoy. Y me pueden decir, y a veces me han dicho, es que la gente se va a ir. Pues que se vaya con la verdad. Prefiero eso, hermanos, a que se vayan con una mentira o una media verdad. Es que no lo van a querer, pues con que me quiera mi esposa, hermano, y mis hijos, y Dios, con eso tengo más que suficiente. Y yo sé que esto a veces no es común, porque en los tiempos que van a venir, aún en la iglesia cristiana, se te va a decir lo que quieres oír. Se te va a decir cosas que a tu oído van a ser placenteras y te van a decir, está muy bien, y relájate, y mira, pues todo, no seas tan fanático, no te vayas tan a fondo. No, David dijo, yo he demandado una cosa y esa buscaré. Que esté, ¿qué dijo? Todos los días de mi vida. En inglés, ¿cómo se dice? Forever. Sí, en ever. Forever. O Sunday nomás. Dile Sunday o forever, dile a tu hermano. Esta clase se va a llamar Sunday o forever. Así ponle. Sí, pronuncié bien, ¿verdad? Sunday. Or forever. Ya me entendieron, es lo bueno, pues. Domingo para toda la vida, ¿cómo quieres? Vamos a terminar y vamos a leer 2 de Timoteo 4:7. Aquí a la iglesia ha venido un gringo, pero gringo, hermano. De esos gringos de allá de Carolina del Norte que son como ingleses. Es un señor grande, imagínense, mayor. Cuando te topes con alguien grande de edad, la Biblia te da una recomendación. Te dice que delante de las canas te pongas de pie. Dios le dijo al pueblo de Israel eso. O sea, le dijo, respeta a la gente que ya ha vivido, porque ya tienen una experiencia, una sabiduría por la edad. Entonces este hombre, cuando yo me lo conocí, cada que comía él, sacaba una bolsita, o saca todavía. Y antes de comerse su comida, él agarra una cuchara y en esa bolsita, pum, se la echa. Y es como un salvado, una avena. Y yo una vez le dije, Marvin, sea Marvin, ¿qué es eso? Me dijo, es fibra. Cuando estés como yo, vas a hacer lo mismo, me dijo. Entonces ya me empezó a explicar, dice, y ya, no, ya a mí ya me pasa. Que uno desayuna y ya en la noche todavía trae la comida aquí. Porque cuando uno crece de edad, ya uno no digiere la comida igual. Cuando uno está joven, come hasta 6 veces al día. Pero ya grande, él me dice, ocupas fibra para que tu cuerpo. Entonces, a lo que yo voy es que él me criticaba mucho mi inglés, porque yo le decía, come on the here, Marvin. Y él me decía, no se dice así. It's come here. Pues yo aprendí el inglés de la secundaria, hermano. Ese que es Sunday o forever. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana, hermano? ¿Cómo quieres ser? Alguien me dijo, no, es que nada más esto es para los pastores o para los que quieren tener un liderazgo. Pues ese ha sido el engaño que por años, y voy a decirlo con sus letras, el diablo le ha metido a los cristianos, que les ha hecho creer que ellos no deben ser constantes, que les ha hecho creer que ellos con un día o con dos días está bien, y no les ha hecho entender que esto es de toda la vida. Me acuerdo de otra anécdota cuando estuve en el centro de rehabilitación. Todos los que se van a rehabilitar, pues el pasado es que alguna vez estuvieron en la cárcel, y en la cárcel tú llegas a una celda o ves, y es muy común que haya calendarios allí, y cuando pasa un día le encierran con un circulito y dicen ya falta menos, y ahí van contando su día. Y en los centros es lo mismo. Y yo me acuerdo cuando los miraba, yo les decía, quita ese calendario, esto es para toda la vida. Porque hay algunos que salen y como allá en el centro se levantan a las 5 de la mañana. Y es una disciplina muy fuerte. Llegan aquí a la ciudad y quieren vacaciones del centro. Es por eso que los rehabilitados llegan aquí y no quieren trabajar. Quieren que la mamá les compre pantalón, que les dé para la gasolina. Y quieren todo. Y yo cuando salían de allá les dije, su primer ministerio es llegar y pagar el bill de la luz de su casa. O sea, en pocas palabras, tienen que llegar a trabajar. Y como que no les gusta. A nadie le gusta que le digas que se tiene que poner a trabajar. Porque dicen, pues quiero vacaciones. Es como los jóvenes cuando tienen vacaciones de la escuela, ¿qué hacen? No quieren hacer nada. Quieren tener todo. Dicen, no, son vacaciones. Pues serán vacaciones de allá, pero... hay un mal, hermanos, tenemos que orar los papás, los que tenemos hijas, tenemos que orar. Se lo digo muy serio, a los que somos padres de hijas, que las hijas se activen en ser constantes, porque ¿qué les vamos a entregar a los esposos? Que no sepan tender la cama, que no sepan planchar, que no sepan hacer comida, que no sepan lavar. Imagínense una mujer que no sabe lavar. Que Dios los agarre confesados a los jóvenes. Que no sepa hacer una salsa, que tenga que ir a la tortillería a comprarla hecha. ¿Cuántas jóvenes saben hacer una salsa de pico de pájaro, esas de las? No saben. Pero diles que hagan una página en Facebook y te la hacen así, mira, de rápido. Eso sí, dicen. La otra vez yo le dije a mi esposa, quiero que a mis hijas las enseñes a hacer comida. No, porque... están así con el cerillo, así prendiéndola. ¿Y eso qué? Por favor, es que se queme los dedos, no le hace. Pues todavía agarran la palita para voltear la tortilla. Con los dedos, quémate, hermano, así que se haga callo aquí. Es que las uñas no dejan, hermano. Una palita, mejor la hacen así, no se cocen bien. El secreto de la tortilla de harina está en su cocimiento. Se los digo porque yo sé hacer tortillas de harina. Son tres volteadas nomás. Es como parquearte, tres movimientos y te tienes que parquear. Es lo mismo. La tortilla de harina es una, dos y un se infla. Tres. Nomás. Si son cuatro, no sabe. No sabe. Se los dice alguien que sabe. Segunda de Timoteo 4:7. Es que hay mucha gente que no sabe. Dice que sabe, pero no sabe. Sunday o forever, hermanos. 4:7. Ser constantes es lo que dijo Pablo aquí. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Si Pablo, una vez yo prediqué así, dije, si Pablo hubiera sido José Alfredo Jiménez, hubiera dicho, no hay que llegar primero, pero hay que saber qué, llegar. Es lo que dijo Pablo. He guardado la fe. O sea, llegué. He peleado, he acabado y he terminado. Aquí no se trata de un día, se trata de que llegues hasta el final. Y para llegar al final, se ocupa ser constante en esto. Porque cualquier momento te puedes voltear y el mundo te puede atrapar otra vez. Si tú no eres constante, tú vas a volver hacia atrás, muy fácilmente. Porque la corriente de este mundo es muy fuerte. Las costumbres, las tradiciones, las filosofías que dice Pablo en Colosenses son huecas y son sutilezas para los hombres. A veces traen cierto grado de reputación, pero no traen lo que verdaderamente es la esencia de Dios. ¿Qué significa ser constantes? Es lo que dice aquí, es continuar. Ser constantes es continuar. Y continuar, como dice Pablo en 2 de Corintios 5 del 7 al 9. Lo voy a leer porque es muy importante esto. Pablo dijo en 2 de Corintios 5 del 7 al 9. Es algo que a veces a muchos nos cuesta. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sabes por qué mucha gente deja de ser constante? Porque está pasando por pruebas. Y mucha gente en los momentos de prueba ya no es constante, ya no continúa. Pero Pablo dijo, angustiado pero no desesperado, derribado pero no destruido. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que en todas las situaciones que tú estés viviendo, siempre tienes que estar caminando para el frente. No debes de quedarte porque estás pasando por un dolor, una enfermedad, una escasez, y ya por eso ya no vas a continuar. Que eso es lo que a muchas de las personas les sucede. Una situación los detiene y ya no les hace ser constantes en los caminos de Dios. Y eso para muchos puede ser una equivocación muy fuerte, porque la prueba no es un medio para que te detengas, sino la prueba es un medio para que te fortalezcas en Dios. La prueba es para que tú tomes fuerzas en el Señor. Y a muchos los hace que se detengan. A muchos los hace que ya no continúen. Por eso Pablo dijo, aunque derribado no estoy destruido. Aunque perseguido no estoy desesperado. Y eso es algo que él no era porque él podía, sino porque él siempre estaba constante con Dios. Siempre tenía su mente y su mirada puesta en Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que tú tengas. Estás pasando por una prueba, no te detengas. Estás pasando por una tribulación, continúa. Tienes una enfermedad, sigue adelante creyéndole a Dios. Estás pasando una prueba en tu vida familiar, mantente en el camino del Señor. A veces uno toma como una excusa el decir, es que estoy pasando un momento muy difícil, ahorita voy a hacer una pausa. Y es cuando más debes de tomarte de la mano del Señor. Es cuando más debes de agarrarte del Señor. Uno como pastor, yo alcanzo a ver muchas de las cosas que eso ha sido un daño para mucha gente. Gente que va muy bien, pero llega un momento de la prueba y ¡pum! Se van para abajo. Se detienen. Y ya no siguen adelante. Y dices, es que eso es de no tener compasión, no, hermano. Cuando el apóstol Pablo rogó 3 veces que le quitaran el aguijón, el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Y sabes qué le dijo qué le quiso decir con esa palabra, bástate mi gracia? Sigue adelante, sigue adelante. Eso es lo que el Señor nos dice en los momentos de prueba, sigue adelante. Bástate mi gracia porque yo estoy contigo. Uno dice, no, pues hasta que ya se me quite esto que estoy pasando, entonces voy a seguir adelante. Pues ya para eso, hermano, a lo mejor ya te quedaste bien atrás. A lo mejor ya ni ganas te dan de ser cristiano. Esto es continuar. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Continuar es pelear. Y el que baja las manos, pues va a caer. La vida cristiana es una pelea. Y es estar y seguir y mantenerse. Y eso es lo que dijo al primeramente. Después dijo, he acabado la carrera. Y quiero que leas Proverbios 24:16. Porque ahí dice algo muy claro. 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice que sucede después? ¿Y vuelve a qué? A levantarse. Aquí no se trata de que no va a haber caídas, hermano. Aquí se trata de que sigas para adelante, de que seas constante. Porque 7 veces cae el justo, pero dice también porque 7 veces se vuelve a levantar. Sabes que en la vida, una de las áreas en las cuales Dios nos va a pasar a muchos de nosotros son las humillaciones de las derrotas. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Porque cuando uno pasa por la humillación de la derrota, es porque Dios está sacando el orgullo que hay dentro de nosotros y que nos hace entender que nosotros sin Él no vamos a poder vencer. Y yo no sé cuántas derrotas ocupes en tu vida o cuántas veces tengas que caer para que entiendas que sin Dios no vas a hacer nada en la vida. Por eso dice 7 veces que hay el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y luego dijo, he acabado la carrera. Él no dijo que nunca se cayó. En la vida hay momentos en donde uno va quizá a tropezarse y va a pasar por momentos de debilidad. A mí me han preguntado que si nunca he caído, y esa es una frase cristiana mal usada, porque dicen, es que una persona que ha caído es que se vuelve otra vez a la vida del mundo. No, le digo, si tú te pones a ver la palabra en la Biblia, verdaderamente todos los cristianos hemos caído, todos en un momento hemos fracasado en la vida de devoción, de temor de Dios, de cualquier área. No más que uno lo oculta y según uno nadie lo sabe. Pero pues el que lo debe saber ya lo sabe. El que sí sabe cuántas veces has caído es Dios. Cuántas veces has fallado. Cuántas veces te has doblado ante la tentación. Te has doblado ante la costumbre y te ha ganado. Pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto es de continuar, ser constantes es continuar y es seguir. En el libro de Miqueas, ese es el libro que dice ahí, dice, aunque caí me levantaré. Hay un momento en el cual muchas veces uno en la vida, y no sé cuándo va a pasar, pero la Biblia le llama el trato personal de Dios. Dios nos quebra, nos lleva a un quebrantamiento para que uno pueda realmente dejar que Él tome el control de nuestra vida. Yo espero que uno lo entienda más rápido que pronto, porque los momentos de quebrantamiento no son nada agradables en la vida práctica. Hay muchos momentos en los cuales uno pasa por dolor y uno pasa por situaciones de aflicción adentro y uno tiene que rendirse. Yo no sé cuál haya sido tu dolor o cuál es tu dolor, cuál es el quebrantamiento que has pasado. Pero lejos de quererte endurecer, tú debes de seguir hacia adelante en los caminos del Señor. Y lo tercero que dijo Pablo, he guardado la fe. Ser constantes son 3 significados. Es continuar, es sobreponerse y es mantenerse. Quiero terminar con Hebreos capítulo 6, del versículo 10 al 12. Porque Pablo le dijo a los hebreos esto. Dios no es injusto para olvidar ninguna de tus buenas obras. A Dios no se le ha olvidado ni se le va a olvidar este domingo que viniste a la iglesia. No se le va a olvidar todos los años que tienes de cristiano. No se le va a olvidar todas las cosas buenas que has hecho en la vida. Pero dice aquí que no te debes de confiar en eso, que debes demostrar la misma solicitud para que no te hagas y no te quedes en el pasado, porque eso es lo que ha pasado muchas veces en las personas. Dejan de ser constantes, confiándose en lo pasado de sus vidas. Es por eso que, como pastor, yo no celebro los años de la iglesia. La verdad, sinceramente, no sé ni cuántos años tenemos exactamente. Y yo sé que hay gente que hace hasta bombo y platillo con eso. Duran una semana de celebración o dos semanas. Y ¿saben por qué no lo hago? Porque no quiero caer en el pasado. Yo sé que cuando cumplimos años puedo pasar videos y cómo empezó la iglesia y cómo todo. Pero yo me puedo quedar que qué bonito fue todo y qué bonito ha sido todo. Pero yo tengo que, como Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante. Qué bueno que tenemos muchos años. Es más, cada vez que digo los años que tengo de cristiano me equivoco. Según yo voy a cumplir 24 o 25 años que yo me hice cristiano. Tenía 23, voy a cumplir 49. Entonces allá ando más o menos. Pero todo eso y todo lo que he hecho, si yo no sigo para adelante, pues va a quedar como un recuerdo nomás. Ahí queda. Y ahí se acaba. Por eso Pablo le dijo a los hebreos esto en el capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Que muestre la misma constancia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Qué es ser constante entonces? ¿Qué significa ser constante? Es no confiarte en lo que has hecho y seguir haciendo lo que tienes que hacer. Es por eso que el Salmo 1, cuando se escribió, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Estamos hablando de la provisión. Lo segundo que Jesús enseñó, que es lo que a la gente le preocupa mucho. ¿Cómo tener la comida, la bebida y el vestido? Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sé constante buscando a Dios. Dios te va a dar la estrategia, la sabiduría, la habilidad para que tu sustento nunca te falte. Cuando tú caminas con el ánimo en el Señor, porque si eres de doble ánimo, serás inconstante en todos tus caminos. Cuando el Señor le dijo a Josué cómo iba a poder él tener una estrategia de victoria, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, le dijo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, le digo, todo te saldrá bien. Tú quieres tener aquello que necesitas en la vida. Hay dos maneras de hacerlo: en tus fuerzas o como Dios quiere que lo hagas. Aquí la gran bendición y gran ventaja es que tú eres el que vas a escoger qué camino seguir. Que una religión no te puede llevar a eso, sino que tú escoges, tú decides por dónde te vas a ir. Si cada día le dices: Señor, yo dependo de ti, y cada día buscas hacer lo que Él quiere, o a lo mejor hay días donde dices: pues me la aviento yo, y yo le voy a echar ganas, y yo voy a buscar la manera, incluir a Dios no es solamente un tema religioso. Incluir a Dios es un tema cotidiano de todos los días, en todo momento, en toda situación. Por eso le dijo el Señor a Josué: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para muchos eso es algo extremista, para otros es algo de vida o de muerte. Es por eso que uno, cuando ve a las personas que se cuidan tanto con una pastillita, que se tienen que estar pinchando los dedos todos los días, 3 veces al día, y hacer, dice uno, ¿qué pasa si no lo hace una vez? Pues nada más pasa algo, que se mueren, nada más. ¿Qué pasa si tú dejas de buscar a Dios? Pues espero que nunca le cales, hermano. Espero que nunca te atrevas a decir, pues voy a buscar un año sin Dios, me la voy a aventar yo solo, a ver qué pasa. Al cabo yo puedo, al cabo a mí me enseñaron a trabajar, al cabo es. Bendito Dios, que eso es lo que marca la diferencia entre el cristianismo y la tradición. Que el cristianismo eres tú. El que interviene eres tú y Dios. Nadie te lo impone. Nadie te lo mete. Es tú y Dios. Yo decido si sigo al Señor hoy y mañana y pasado. Yo decido. No tengo que estar mirando a nadie para ver si me van a observar o a ver si ellos me van a aplaudir. Es una decisión personal. Es algo que yo lo creo vital para mi vida. Y es la fe que yo tengo para con el Señor. Eso es lo que yo quiero transmitirte. Que la vida cristiana es algo de vida o de muerte. No es solamente una religión, no es un pasatiempo, no es el querer cubrir una área de la vida y solamente decir, pues ya me siento bien en esta área. Tienes que hacerlo parte de tu vida. Si no lo haces así, pues quizá muchas cosas no van a funcionar de acuerdo como Dios establece. Es por eso que muchas personas dicen, es que no funciona lo del cristianismo, ya fui a la iglesia, ya leí la Biblia, ya hice esto, ya hice lo otro. Cuando es como cuando una persona te dice, no he bajado de peso y ya hice todo, ya me inscribí en el gimnasio, ya compré tenis, ya me compré mi malteada. Entonces tú le estás esperando que esa famosa, y ya fuiste a hacer ejercicio. Ah, pues una vez. Ah, y nomás una vez. Pues sí, para tomarme la foto para el Face, para que miraran que corriendo en el parque. ¿Y hace cuánto fuiste a correr al parque? No, pues es que estaba lloviendo el otro día, hermano, y luego hizo calor el otro día. Y luego el otro día, pues me salió un compromiso. Ah, pues está bien, nomás que no espere y después no le eche la culpa a nadie que por qué no enflaca. Y luego la gente le echa la culpa a Dios que por qué Dios no les da lo que necesitan. Pues nomás no le echen la culpa a Dios, hermano, si no somos constantes. Pues está bien, tenemos la Biblia. Tenemos todo, pero nos falta una cosita o una cosota, ser constantes en los caminos del Señor. Terminamos diciendo, ¿cómo? ¿Sunday o qué? ¿O forever? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.